Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Todas nuestras funciones son maravillosas y sublimes, pero ninguna lo es al grado de la palabra. Meditar en su génesis, su significado a través del tiempo, con su alcance, por su obra, es como caldear el cerebro con ideas magnas que producen un verdadero arrobamiento, embeleso, éxtasis. La palabra es el símbolo externo de la razón. En eso nos diferenciamos del resto de los animales. Así que me da mucho gusto encontrarte en este programa, Palabra que sí, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Agradecemos a José Luis Vázquez Montaño por echarnos a volar. Aquí estamos también, José Caro.
Hola, buenos días, aquí presentes.
Y Javier Mendoza Aubert.
Buenos días, Gloria.
Soy tu servidora, Gloria Romero González. Somos la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario. Te hemos preparado el siguiente menú, si nos das tu hora. Álvaro nos va a hablar de tesoros y de la escritura. Además, vamos a tener la colaboración de Juanjo López con una semblanza de Luis Pales Matos. La canción, La Caja de mi Guitarra, y te vamos a hablar... José Caro te va a hablar de la muerte de Ramón y Gustavo Granero del 2 de octubre de 1968. ¿Qué te parece? ¿Nos acompañas? Vamos a escuchar este audio de Álvaro, denominado Tesoros.
Llego a buscarte y veo que dejo esa máquina enemiga, que es el automóvil, disfrazado de tanta amistad, y la dejo estacionada junto a una oficina abandonada. Una oficina que me inspira un poco a platicarte un mucho de eso, porque la oficina seguramente ha sido golpeada por la crisis. La oficina tuvo que ser cerrada. Pero hay un letrero en ella que dice tesoros. Y de pronto me detengo allí y empiezo a especular, a preguntarme qué significaría. Y no crees que soy muy agudo en mis deducciones, pero simplemente creo que seguramente en esa oficina rentaban, vendían máquinas para localizar tesoros. ¿Qué habrá dentro de nosotros de ese ser infantil que aún gravita en nuestra quinta esencia? ¿Tú nunca has soñado en encontrar un tesoro? ¿Recuerdas? Antes no había bancos. Antes el circulante era el peso, era pesado. Metales preciosos, el símbolo del dinero, ese símbolo tan a veces olvidado y que se le confiere un valor en sí mismo, eran metales preciosos, escondidos prudentemente para evitar el paso de asonadas revoluciones, levantamientos en este México tan levantisco, con todo un siglo XIX y comienzos del XX tan olorosos a pólvora. Y claro, la mejor forma de ocultar o de preservar el patrimonio, el dinero familiar o personal, era ocultándolo. Y de ahí los cuentos y recuentos de tesoros aquí, tesoros allá. En las casonas viejas, el tesoro. Insisto en aquella frase hermosísima de un individuo que su nombre desgraciadamente acabó convertido en marca de cigarros, Walter Raleigh, que en un momento dado se pone a escribir la historia universal encerrado en la Torre de Londres, y empieza a hablar de las grandes conquistas en la historia de la humanidad. Y dice que en el sueño, en lo profundo del sueño, de la imaginación de todos los expedicionarios, de todos los conquistadores, de todos los seres humanos, brilla el brillo misterioso del oro. Y allí dejo el automóvil estacionado. Una tienda, un local comercial abandonado. ¿Será que ya se acabaron los tesoros? ¿O será que ya tenemos que enfocar nuestras esperanzas hacia la búsqueda de otro tipo de tesoros en este siglo XX que parece tan falto de ilusiones y de esperanzas? Dímelo tú si lo averiguas. Yo recuerdo cuando empieza Su Majestad el Automóvil a reclamar espacio urbano y las viejas calles de Guadalajara tienen que hacerse anchas, convertirse en avenidas para dejar que los automóviles transiten. Dice que iban a transitar a altísima velocidad. Mira cómo nos hemos entrampado. En la calle de Hidalgo tiene que ensancharse. Es una calle multicentenaria. Una calle cuyo trazo original obedeció al trazo de ingenieros mucho antes que tú y yo llegáramos a esta ciudad. Y entonces dice que la gente se iba a buscar entre los escombros precisamente eso, residuos de tesoros. Y había la leyenda urbana, esos decires que botan de boca en boca y que luego te llegan a ti como verdaderos y ni siquiera tenemos tiempo tú y yo para ir a verificar si son ciertos o no. Y que es que la gente encontraba monedas de oro entre aquellos escombros, convertidas las casas en escombros por las máquinas que abrían espacio a Su Majestad el Automóvil. Yo nunca pude tener la certeza de que fuera cierto. Pero eso decían en esta ciudad en vías de desarrollo, en vías de crecimiento. ¿Por dónde comenzarías tú a buscar un tesoro? ¿Nunca supiste lo que ocurrió por fin en Playa de Oro? Tú conoces Manzanillo. El aeropuerto de Manzanillo está situado en mar abierto frente a mar brava, el mar feroz pacífico. Pues ahí en Playa de Oro, el siglo pasado, se hundió un navío que según eso venía de San Francisco, iba navegando a longo de costa y ¡pum! Se hunde, cargado de barras de plata y de oro. Y yo no sé hasta dónde yo me quedé. Hace años andaba un grupo de empresarios mexicanos. Andaban allí buscando el barco aquel con los permisos correspondientes porque es una de las vertientes que ha tomado la búsqueda de tesoros en el mar, donde naufragaron galeones y barcos de toda especie en los siglos pasados, llevando y trayendo oro. Dizque en arenas blancas, en Nuevo México, están enterradas algo así como 16.000 barras de oro. Y te doy el norte porque en realidad es eso. Tomas para el norte, llegas al Paso, Texas, cruzas el río, claro estás, y te dejan, y te internas en Nuevo México, por ahí en las proximidades del Paso, Texas, donde se fronteran Texas y Nuevo México, pero que si allí se encuentran quién sabe cuántos miles de barras de oro, según un investigador de tesoros. Pero el único problema es que las arenas blancas, esa porción de arenas blancas, está cerrada por el ejército norteamericano, porque ahí realizan o realizaban pruebas secretas de sus bombones, esos a domicilio, de sus misiles, esos tan benéficos para mantener la paz humana, y no dejan entrar. Y anda el buscador de tesoros tratando de localizar primeramente quién le dé el permiso para escarbar, porque nadie sabe. Bueno, él afirma que es parte de las pillerías o de los botines que lograban los apaches. No hay otra explicación para la hipotética existencia allí de un tesoro. Y como en arenas blancas así en todas las cuevas de México se repetía la leyenda, aquella que te internabas en una cueva, y de pronto una voz se aparecía y decía, te llevas todo o nada. La única dificultad para llevarse el todo o nada es un problema de peso. Hasta donde yo he logrado averiguar, en tiempos de los caminos reales, una buena mula podía transitar cargando solo 8.000 pesos de los de entonces. ¿Cuántos traes tú en la bolsa? Y no es que esté haciendo yo comparaciones odiosas, ni mucho menos, sino que, recuerda que te lo he dicho en otra ocasión, el peso pesaba. Y los comerciantes tenían sus balanzas para pesar los pesos, puesto que los muy astutos les iban quitando por aquí y por allá, serrín, serrán, les iban quitando rima y lima, les iban quitando peso a los pesos para usar el metal precioso y fabricar, qué sé yo, joyas, o comerciar simplemente con esos metales que antes le daban peso al peso. Una cantidad que podrá sonar irrisoria de pesos podría cargar una buena bestia de carga. Y ahora, pues el peso pesa tan poco, pero el encontrar tesoros, yo creo que ya debe pasar a la historia. Mira, una vez estaba en la Alameda Central. Estaba dándome grasa. Y el bolero me contó cómo un colega suyo había encontrado o había visto cómo una fracción del tesoro de Moctezuma, podemos presuponerlo así, brilló a la luz del día. Es una historia hermosa. La calle creo que se llama Hidalgo, frente a la Alameda Central. Y por ahí salieron las huestes de Hernán Cortés. Hernán Cortés decide huir en la noche, tratar de romper el cerco que estaban tendiendo sobre él los aztecas. Con justa razón. Claro, al principio fueron amigos, luego aquello siguió ya en una especie de divorcio, le podemos llamar así, pero la proeza de salir huyendo de Tenochtitlán no era fácil porque habían cortado las calzadas. Entonces llevaban los españoles unos puentes portátiles para poder transitar en esa calzada México-Tacuba. Y en ese lugar, en la esquina que será ese, la occidental, la noroccidental de la Alameda Central, caminas un poco más rumbo al centro de la Ciudad de México y se está construyendo, no han terminado hasta donde yo supongo, una super Secretaría de Hacienda. Y comenzó a construirse hace varios sexenios, en este país donde los compases se miden por sexenios. Pues una buena mañana estaban las máquinas escarbando y estaba un bolero ahí viendo las máquinas trabajar. Y de pronto empezó a hacer señas aquel bolero y les dijo detengan las máquinas, y lo bueno fue que le hicieron caso porque entre el escombro iba una pieza, una especie de ladrillo brillante. Sucede que esa esquina, ahí en la proximidad de esa esquina, que ya no se parece, ya ni calzada hay, ya ni laguna existe. Allí en esa esquina fue donde se realizó una proeza que también es legendaria, que supuestamente se dio, pero que es difícil que se haya dado. Se llama el Salto de Alvarado. Para librar el último obstáculo y salir de la ciudad, que Pedro de Alvarado, apoya su lanza y brinca como si fuera garrocha y logra salvar el último obstáculo. Iban los españoles huyendo y habían fundido el oro del tesoro de Moctezuma, lo habían fundido y lo habían convertido en una especie de cinturones o en alguna forma que se acomodaran aquellos tejos de oro al cuerpo. Pero todo permanecía como una leyenda, puesto que se supone que ahí quedaron sepultados los tejos del tesoro. Si alguna vez vas al centro de México y te internas en el Templo Mayor, pues allí en la puerta del Templo Mayor supuestamente está ese tejo de oro que es el vestigio de cómo esos buscadores de tesoros, huyendo, cayeron en los pantanos, en la ciénaga del lago, y ahí se hundieron por el peso del oro. Por cierto, ¿tú no recuerdas el nombre de aquel trabajador de la Comisión Federal de Electricidad? Estaban por allí en la calle de Argentina, en México, escarbando para poner instalaciones subterráneas, y ese trabajador de la Comisión Federal de Electricidad también dio con un tesoro insospechado. Una piedra enorme, labrada, que es que se llama la Coyolxauqui, dijeron los expertos, pero yo no sé qué premio le darían al trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Sé que al bolero, aquel que avistó, que divisó el tejo de oro, creo que le regalaron una casita por allá en la periferia de México, el director de aquel sexenio nacional, cuando comenzó a descubrirse también el Templo Mayor. Así es lo de los tesoros. Un simple estacionar el auto, un ver un letrero, un contarte, y quizá lo mejor que tenemos que hacer tú y yo es buscar otro tipo de tesoros y no dejar que la imaginación nos lleve a buscarlos donde no están. Yo creo que ya pasaron los tiempos de Juan de Jaso el Viejo. Él viene caminando de México hacia el occidente, y al pasar por el Cerro de las Ranas, hacen una fogata, ve que al final de la fogata, en los rescoldos, queda algo, un metal, plata, y es el nacimiento de los minerales de Guanajuato. ¿Y cómo se llamó aquel español que en las proximidades de Bogotá o en la actual Colombia, de pronto su caballo comenzó a renguear, se baja del caballo, le revisa la pezuña y ve que en la pezuña el caballo lleva una esmeralda? Y es el nacimiento de la industria esmeraldera de Colombia, que todavía sigue funcionando a todo vapor. De tesoros te dije que íbamos a hablar.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, soy Carlos, tengo 17 años, casi 18. Como saben, los desastres naturales nos han afectado mucho en diferentes partes del país. Y justo por eso creo que es una gran oportunidad de hacer una diferencia y devolverle a México un poco de todo lo que nos da. Por eso decidí hacer mi servicio militar nacional. Y ahora las mujeres también pueden hacerlo. Consulta los requisitos del servicio militar nacional en www.gob.mx/sedena. El trámite es fácil y rápido.
Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.
¿Cómo ven? Ya va a poder robar sin ir a la cárcel.
¿Y a poco van a aceptar a Rata del Beni como candidato?
Claro, con dinero baila el perro.
¿Qué pasó, mi Beni? ¿Sí te dieron la candidatura?
Sí, pero aquí en la capital. Y ya ves que van a quitar el fuero.
¿Y pues así cómo?
Pero todavía hay estados con fuero, carnal.
Pide ser candidato federal y te quitas de broncas.
Por la federal ya quieren mucho varo, abuelo.
Pasamos de nuevo la charola y estuvo.
Seguimos luchando para eliminar el fuero en todo el país. Partido Encuentro Social.
Cuatro individuos deciden buscar el instructivo para ser exitosos en el amor, el trabajo, en la vida, en todo.
Teatro Zona de Acción presenta Instructivo para mirar hacia adentro.
Cuéntame tu más grande historia de fracasos.
Sábados y domingos a partir del 7 de octubre, Estudio Diana.
Instructivo para mirar hacia adentro. Boletos en taquilla y en Ticketmaster.
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, invitan al evento regional de recursos genéticos más importantes del mundo, 11º Simposio Internacional de Recursos Genéticos para las Américas y el Caribe, con el tema Integración de la Biodiversidad ante el Cambio Climático. Se realiza por segunda vez en México el evento que congrega al mayor número de especialistas de toda una región del planeta. Se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre en el Hotel Fiesta Americana Guadalajara. Mayores informes en www.cuba.dg.mx.
Ballet Nacional de Hungría PEX presenta Carmina Burana y Carmen. Domingo 15 de octubre, 18 horas, Teatro Diana. Más de 20 artistas en escena dan vida a dos clásicos, Carmina Burana y Carmen. Boletos en Ticketmaster.
Estás escuchando Palabra que sí. Quiero comunicarte que el día de hoy Macario está inaugurando su segunda sucursal del libro de segunda mano y tercer ojo, por si quieres acompañarlo en su segunda dirección, en la misma calle de López Cotilla, se llama La Odisea, muy cerca de la del desván de Don Quijote. Bueno, eso es todo el día de hoy, estará de 10 a 8, todo el horario corrido para festejarlo. Muchas horas de festejo va a tener ahí Mac, para que si te quieres dar una vuelta, pues vas a ser muy bien venido y visto, y pues ojalá que puedas estar para que conozcas. Y también me gustaría contarte de Violeta Parra, que es una cantautora chilena, que este 4 de octubre cumpliría 100 años. Fue una folclorista de América del Sur, fue pintora, ceramista, escultora, era muy prolífera, Violeta Parra, y pues se cumpliría en 100 años. Sus principales obras cantadas fueron más conocidas, fue más conocida como cantante, pero la verdad es que era toda una artista muy completa, y pues su hermano fue el que la impulsó para ser la gran estrella que fue en América del Sur. Sus principales canciones es Gracias a la Vida y Volver a los 17. ¿Qué te parece? Pues comunícate con nosotros, sé la voz de los que están del otro lado. Tenemos varias vías de contacto, el teléfono en la cabina 31-34-22-22 con las extensiones 12801, 12802, 12803. Tenemos una página en Face que se llama Mártires del Hercio y también contamos con una página en internet, es www.alvargonzalez, sin la O, acuérdate, alvargonzalez.info. Y ahí pues puedes encontrar todas nuestras hechuras y también las de Álvaro. Y también tenemos los escritos que hacía en mural y los audios de estos programas también. Vamos a continuar escuchando un audio de Álvaro González que se refiere a la escritura.
¿Tienes idea del gusto que me da a mí recibir una hoja de papel escrita de tu puño y letra? Y sí, me da pereza. A todos los que recibimos cartas nos da mucha pereza responderlas, pero la pereza no tiene nada que ver con el gusto de hacerlo. Es un placer para mí responder tus cartas. Estábamos hablando de tesoros. Y hay en las cámaras mexicanas, en las cámaras, esos recintos en donde se parlamenta, hay unas paredes cubiertas con letras que son en sí un tesoro. Letras de oro. Donde los próceres, por motivos de lo más diverso, alcanzan a llegar ahí a instalarse así, como un tesoro patrio con su nombre escrito en oro. Bueno, la historia. La historia también es un tesoro de donde podemos extraer conocimientos enormes que nos permiten descifrar el futuro. A fin de cuentas, la búsqueda de tesoros es un poco eso, descifrar el futuro o solventar el futuro mediante un golpe de suerte que nos permita ya estar tranquilos en el futuro. ¿No es cierto? Y la historia de las palabras escritas, tú te la sabes. Mira, tengo frente a mí unas cartas, tuyas indudablemente, unas cartas escritas en las más diversas letras, letras computarizadas, letras de molde, letras de, ¿cómo les podríamos llamar? Porque todas las que se escriben a mano son manuscritas, pero letras con las formas más distintas. Cada quien tiene su propia letra. Y cada uno de nosotros somos como el corolario o la convergencia o el punto culminante de un proceso que tomó miles de años al ser humano, aprender a escribir. Existe la certeza científica de que la escritura fue la última de las artes que desarrolló el ser humano. Primero fueron las conversaciones, aprendió a comunicarse mediante el uso de las cuerdas vocales, la voz. Al caer la noche, aquellos seres que nos antecedieron, les iba a llamar primitivos, pero quizá fueron mucho más progresivos que nosotros, todavía conversaban. Al caer la noche se reunían en torno al fuego y empezaban las conversaciones. De ahí nacieron las tradiciones, las historias iban pasando de boca en boca. La danza también nació, la música y al final la escritura. El ser humano tuvo que sentarse a pensar cómo escribir. Es difícil escribir, tú y yo lo sabemos. Tan difícil que yo te lo pregunto, ¿cuánto hace que no escribes una carta de yo te quiero? Una carta más o menos amatoria. Algo que no sea ejecutivo, algo que no diga por medio de la presente. Nada, una carta simplemente de amistad. Es un arte en decadencia, y con ese arte está decayendo también la ortografía, que es el ornato de la escritura, y la caligrafía también parece que está muy vapuleada. Pero tienes que imaginarte esas horas lo que costó de talento, de ingenio, descubrir, lo llamo tal cual, inventar la escritura. Esa forma de comunicarse más allá del tiempo y del espacio. Si te parecen pocos, 5,000 años antes de Cristo, los sumerios empezaron con la escritura cuneiforme. Y los egipcios con sus ideogramas allá, vamos a situarlos hace 3,500 años antes de Cristo, es decir, súmale en números cerrados otros 2,000 después de Cristo. Y luego del ideograma, esas figuritas, por ejemplo, los egipcios, y esto también es una historia en sí, como Champollion, tal cual, descubrió o pudo descifrar finalmente la escritura egipcia con la piedra Rosetta que se encuentra en el Museo Británico. ¿Cómo el ser humano pasó del ideograma? Eso los egipcios te iba a decir. Pintaban a un ser llorando con tres líneas en el rostro. Eso significaba el llanto, la tristeza. Pero eran ideogramas. Eran, por llamarlo de alguna forma, monitos. Descubrir para los egipcios era esa ave picuda, que no me acuerdo su nombre, que vive en las orillas del Nilo y que tenía el pico clavado en tierra. Para ellos eso era descubrir, como el ave andaba descubriendo los bichos a la orilla del río. Eso, esas aves, ibis, creo que se llaman. Si me equivoco, corrígeme, por favor, que yo te hablo abuela lengua. Pero de ahí, de la escritura ideogramática, se tuvo que pasar al fonograma. Los fenicios, 2000 años antes de Cristo, comenzaron a utilizar ya fonogramas. Fonogramas que habían tomado de los antiguos sumerios. Fíjate cómo se nos han quedado los símbolos imperceptiblemente en nuestra escritura. Tú sabes escribir, claro está. Tú y yo sabemos escribir. Y usamos la A. La A mayúscula. Esa A que es una especie de triángulo. Si tú lo inviertes, es el rostro, la cara de un animal, de una vaca, de un buey. Para los sumerios, el alef, para los fenicios también, el alef significaba eso, la primera letra del alfabeto, el buey. Esa era la letra alfa para los griegos. Y el gimel, la letra G, es el camello. ¿Por qué? No me lo preguntes. ¿Yo qué voy a saber? Te lo paso al costo. Pero se convierte en la G de Guadalajara, en la G, la gama de los griegos. Y la O. La O era para los fenicios una letra muda, como la H, el equivalente a nuestra H, que ya no interesa en la ortografía, pues si acabo es muda, entonces mejor la suprimimos, parece decir las nuevas normas educativas. Pero la O era letra muda, la Omicron, nuestra O, la Omicron de los griegos. Los griegos toman, y siempre ando responsabilizando yo a ellos de tantas cosas, buenas o malas, yo no lo sé, no estoy haciendo juicios de valor. Los griegos toman de los fenicios el alfabeto, ¿cómo se llama? En yiddish creo que se llama el alefato, pero es lo mismo, el alfabeto, ese acomodo consonante y vocal de las letras, y los griegos se los pasan a Roma. Y los romanos son los que van a comenzar a fabricar nuestra caligrafía, nuestra escritura. Pero de nuevo te invito a pensar en aquellos tiempos en que no había imprenta. Los libros tenían que ser escritos a mano. Los amanuenses, los escribanos, horas y más horas copiando los libros. Horas y más horas tratando de acomodar las letras en forma adecuada, en forma elegante, en aquellas páginas de papel. O sea, te cuento la historia del papel, que va a ser otra de las grandes proezas de la mente humana. Pues sin papel, y no lo tomes a mal, ¿qué haríamos? Y no me estoy refiriendo al papel ese que John Galetti, apenas en 1850 y tantos, ese papel que tiene un uso muy íntimo y muy peculiar, por llamarlo de alguna forma. No, me refiero al papel para escribir, al papel que es la única forma de transmisión de las palabras, o que iría a ser la única forma de transmisión de las palabras y de las ideas con la tinta montada en él. Yo no sé cómo escribas. Yo no sé cómo sea tu letra. No soy ni siquiera lo que se pueda llamar un descifrador de letras, como se llaman esos individuos que se dedican a adivinar el carácter de cada quien a través de su letra. Yo no soy eso. Simplemente afirmo lo que te había dicho. Para mí son un tesoro tus cartas. Y para mí la convicción de que en el momento en que te pones a escribir sobre el papel, a rasgar el papel y a plantar tus ideas en él, es el corolario de un proceso que ha tomado 7000 años para que tú y yo podamos escribir.
Pues, ¿hace cuánto que no escribes una carta a mano? Otro escritor nos va a presentar Juanjo López, y es el escritor Luis Pales Matos, puertorriqueño.
Desde la poesía, Luis Pales Matos, Nace en Puerto Rico en el año de 1898 y muere en el año de 1959. Bueno, pues sin duda es el poeta mayor de su isla y uno de los más destacados cultores de la llamada poesía negra o afroamericana. Dentro de esta tendencia, sus temas principales han sido en enumeración de Margot Arcede Vázquez, descripciones de pueblos y de costumbres de negros, evocaciones de la mitología africana, ritos y supersticiones mágicas, visiones de paisaje y geografía negra, sátira de la aristocracia de Haití, contrastes humorísticos entre la cultura del blanco y la del negro. Y al servicio de todo ello, por supuesto, un poderoso sentido del ritmo y de los procedimientos verbales requeridos para lograrlo. Pero la misma fama y popularidad alcanzada por su poesía negra ha empañado la más justa imagen de un Pales integral, puertorriqueño y universal, a un tiempo fino registrador de muy variados motivos, como lo son el drama social de su país y de las Antillas, el negro en su más genérica dimensión, pero también la presencia del amor y el misterio, además de la muerte, como inquietudes y enigmas del hombre, todos los cuales suelen abordar Pales como desde una atmósfera de sueño. Como decía él, el sueño es un estado natural. Entonces, nos quedamos con esto de la obra de Pales. Pueblo. Piedad, señor, piedad para mi pobre pueblo, donde mi pobre gente se morirá de nada. Aquel viejo notario que se pasa los días en su mínima y lenta preocupación de rata, este alcalde adiposo de grande abdomen vacuo, chapoteando en su vida tal como en una salsa, aquel comercio lento, igual que hace 10 siglos, estas cabras que triscan el resol de la plaza, algún mendigo, algún caballo que atraviesa, tiñoso, gris y flaco por estas calles anchas, la fría y atrofiante modorra del domingo, jugando en los casinos con billar y barajas, todo, todo el rebaño tedioso de estas vidas, en este pueblo viejo donde no ocurre nada, todo, esto se muere, se cae, se desmorona, a fuerza de ser cómodo y de estar en sus anchas. Piedad, señor, piedad para mi pobre pueblo. Sobre estas almas simples, desata algún canalla que contra el agua muerta de sus vidas arroje la piedra redentora de una insólita hazaña. Algún ladrón que asalte este banco en la noche, algún don Juan que viole esa doncella casta, algún taur de oficio que se meta en el pueblo y revuelva estas gentes honorables y mansas. Piedad, señor, piedad para mi pobre pueblo, donde mi pobre gente se morirá de nada. Yo soy Juanjo López, desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Cicloverso. 200 años de bicicletas.
Pedalear ilusiones en dos ruedas. Las luces de la ciudad reflejadas en tus ojos. Marlene Galindo.
Proyecto Ululayo, Vírula, Radio Universidad de Guadalajara. Por favor, lea poesía.
Escucha poesía.
Hotel Villa Primavera te invita a escuchar tus canciones clásicas favoritas en una noche de recuerdos del rock, con música oldies en vivo y un ambiente que te encantará. Este 7 de octubre, diviértete y quédate con nosotros con un 50% de descuento en habitación y una cena buffet especial. Porque recordar es volver a vivir. Reservaciones al 3616-1689 o visita nuestro Facebook.
La Universidad de Guadalajara, en el marco del 92 aniversario de su refundación, te invita a la tercera carrera Leones Negros. Categoría 5 y 10 kilómetros. Te esperamos el domingo 8 de octubre en Avenida Enrique Díaz de León, a un costado del edificio de rectoría. Disparo de salida, 7:30 de la mañana. Informes e inscripciones en www.carreraleonesnegrosudg.mx. Hazte notar.
Estás escuchando Palabra que sí.
Continuamos con el segmento de la canción, una canción que semana a semana seleccionamos para que a mitad del programa sea aún más amable la escucha. En el año de 1927, un grupo de escritores españoles, entre quienes destacaban Federico García Lorca, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Rafael Alberti y Vicente Alexandre, organizaron un homenaje a Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla, con motivo del tercer centenario de su muerte. A partir de este evento, esa generación de escritores fue conocida como la generación del 27. Un exponente fundamental de este grupo fue precisamente Rafael Alberti, quien dijo respecto de su trabajo poético: "No puedo tener las venas en un sitio y la sangre en otro". Por esto mismo, su poesía fue una poesía comprometida con el trabajo político a favor del pueblo, llegando a ser diputado del Partido Comunista de España por la provincia de Cádiz. Esta vocación artística del poeta, transformada en instrumento de protesta, es lo que le hace enfrentarse a los fascistas españoles, apoyando a la República y sufriendo un largo destierro, sob riesgo de ser asesinado, como sucedió con Federico García Lorca y Miguel Hernández. De Rafael Alberti escucharemos, en la voz de Soledad Bravo, el poema hecho canción La caja de mi guitarra, con una pequeña introducción en la voz del propio poeta.
Yo mataba los murciélagos en torres frente a la mar, hoy en balcones lejanos de la mar y frente a un río, pasan negros por mi frente y no los quiero matar. Las que
llevan más sangre que arenas tiene la mar. Canto ahora a los caídos, a los que estando en la tierra ya están naciendo en el trigo. Mi mejor luto será echarme un fusil al hombro y al monte irme a pelear. Que nada me desalienta, que un guerrillero es un toro y en medio de una tormenta me hirieron, me golpearon. Hasta me dieron la muerte, pero jamás me doblaron. Ahora yo quiero nombrar, no mi nombre, porque el mío es como el de los demás.
Sangre de Gómez Galloso, sangre pura, sangre brava, sangre de Antonio Seoane, de Diegues, de La Reñaga, de Rosa, Cristino y Vía, valles de sangre, montañas, sangre de Agustín Soroa, mar de sangre derramada, sangre de Manuela Sánchez, sangre preciosa de España.
No quiero seguir nombrando más sangre, pues mi guitarra también se está desangrando. Mas aunque su voz se muera, su voz seguirá cantando ya la España guerrillera. Siempre seguirá cantando y seguirá maldiciendo hasta que el gallo del alba grite que está amaneciendo. La la y la 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 y la 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 y la 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 y la 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 la.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Asiste a la edición 48 de la Conferencia Mundial de la Unión sobre la Salud Pulmonar, Camino hacia la Eliminación, y conoce los avances en el control del tabaco, la contaminación del aire y la lucha contra la tuberculosis, del 11 al 14 de octubre en Expo Guadalajara. Regístrate en guadalajara.worldlunghealth.org. Hospital Civil y Universidad de Guadalajara invitan.
El Departamento de Imagen y Sonido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño abre inscripciones para sus diferentes diplomados en cine. Para mayor información, visita dis.udg.mx o comunícate al 3658-4700 y 3698-6613. Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco.
Encuentro Internacional de Educación a Distancia y Encuentro Internacional de Educación y Cultura en Ambientes Virtuales. Escenarios creativos para la educación. Del 27 de noviembre al 1 de diciembre en el marco de la FIL. www.udgvirtual.udg.mx/encuentro.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía.
Lo más ideal en este momento sería que hubiera un acopio de casas de campaña y de lonas, porque pues parece ser que sí han recibido mucho apoyo en cuestión de alimentos. Pero en este momento, como toda la semana tuvimos lluvia, ayer estuvo lloviendo toda la noche, creo que lo más importante va a ser lonas en primera instancia y casas de campaña.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @radioudg, y en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
La memoria no hay que depositarla en las fechas, porque depositarlas en las fechas tiene el peligro de no recordarlas en la fecha, de solo recordarlas en la fecha, porque el resto del año no es la fecha y entonces no las recordamos. Por eso no hay que depositar en las fechas la memoria. El olvido disfrazado de memoria. ¿Te acuerdas de esa frase que repetía Álvaro González? Pues recuerda que este programa pretende ser un alivio contra el olvido, porque nosotros no olvidamos. Hace ya casi 50 años, yo creo que faltarán unas 50 horas para que se cumplan los 50 años, Ramón tenía 39 años, cuando desde el piso mugriento del aula de una escuela de La Higuera, cerca de la quebrada del Yuro, en plena selva boliviana, Ramón supo que había llegado su hora. Miró de una manera tan especial a quien sabía iba a asesinarlo, un sargento del ejército de ese país, llamado Mario Terán. Lo miró fijamente y le dijo: «Póngase sereno y apunte bien. Va usted a matar a un hombre». Eran las 2:15 de la tarde del lunes 9 de octubre de 1967. Ramón había sido asesinado. La historia oficial aseguraba que Ramón había sido muerto el día anterior, el día 8 de octubre, en un enfrentamiento con las tropas regulares. Y era una mentira sostenida desde el Palacio del Gobierno de La Paz, mentira que la sostuvo durante algunos años y luego se convirtió en leyenda, y esto generó que también se convirtiera en un error histórico, esta mentira. Ramón era conocido entonces en la selva boliviana, así se le conocía, pero su verdadero nombre era Ernesto Guevara de la Serna, quien era mejor conocido como el Che, por haber nacido en Argentina, pues en algunos países latinoamericanos el término Che es utilizado para referirse a una persona de origen argentino. La palabra Che a veces la utilizan como un adjetivo gentilicio de Argentina. Pocas personas, como Ramón, han logrado tanta influencia en los movimientos libertarios del continente americano y en otras partes del mundo, influencia lograda con las ideas que encarnaba en su práctica. Él decía cosas como: «Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización». Pero no que creas que ese mover a México lo que lo mueve a un vasallaje imperial, no. De ese mover, de ese tipo de movilizaciones, no. Y también decía Ernesto: «Ustedes no entienden lo que yo escribo y repito en mis conferencias. Aquí lo que hace falta no son homenajes, sino trabajo. En cuanto a los honores, se los agradezco, pero les voy a responder en francés, que es más delicado para no ofenderlos. Los honores, les honneurs quand merde». No sé si está bien dicho, Javier.
Sí, es correcto.
Los honores son una mierda, decía. Ernesto, o Ramón, o el Che, como mejor le conozcas, como te podrás dar cuenta, no le era simpático a nuestra imperial madrastra norteña. Imagínate, Estos imperiales, herederos del destino manifiesto, estaban siendo derrotados con todo Jack Bauer y la Liga de la Justicia en la Segunda Guerra de Indochina, una de las guerras más largas de antes de que Afganistán, o como mejor se le conoce, la Guerra de Vietnam. Y ahí tienes a Ernesto llamando a crear 1, 2, 3 Vietnam, todo decolonizador y transmoderno. Entonces, ¿cómo le iba a simpatizar al imperio del marketing? Pero, como te dije al principio, no nos circunscribamos a las fechas, porque olvidar no podemos, aunque por estas fechas también, que se cumplen los 50 años del asesinato de Ernesto Guevara, quiero invitarte a varios eventos conmemorativos que se van a realizar en esta ciudad. Y te digo, de los que me he enterado, uno de ellos es el que se llevará a cabo mañana domingo a partir de las 11 de la mañana, ahí pegado a la vía recreativa, en la explanada del antiguo penal de Oblatos, ahí por Javier Mina y la 60, que es organizado por el Instituto Cubano José Martí. Estás cordialmente invitado. Y también quiero invitarte a que le prestes muy atentamente tus orejas, porque nuestros amigos del Tintero hoy van a tener un programa especial conmemorativo por el 50 aniversario del asesinato del Che. Palabra que sí. Y también te comento que ahorita Gustavo nos va a contar un suceso en la que la figura de Ernesto se alzó como uno de los mejores y mayores símbolos libertarios. Gustavo.
Gracias, José. Marcelino García Barragán no es solamente un bulevar. Fue gobernador de nuestro estado de Jalisco en 1943. En el 64 tomó el cargo de secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Fue con este cargo que, 4 años más tarde, planeó y dirigió la llamada Operación Galeana, una operación militar diseñada para poner fin al conocido movimiento estudiantil del 68. El 22 de julio del 68 comenzó dicho movimiento con una riña entre pandillas de estudiantes, la cual fue reprimida mediante granaderos. Debido a este brutal acto, los estudiantes se comenzaron a organizar y a manifestar para exigir que este tipo de agresiones no se repitiera. Protestaron para detener la represión. Del día 26 al 29 de julio, varias escuelas entraron en paro de labores, además de hacer marchas hacia el Zócalo. Entraron en acción de nueva cuenta los granaderos, dejando esta vez más de 500 heridos y decenas de detenidos. El 3 de julio, la preparatoria 1 y 3 es atacada y mediante un tiro de bazuca fue destruida su puerta labrada del siglo XVIII. El 2 de agosto, apenas unos días después, y a consecuencia de la brutalidad con que actuó el gobierno, surgió el Consejo Nacional de Huelga, o CNH, conformado por varias universidades como la UNAM, el IPN, el Colegio de México y otras más, incluyendo universidades del interior de la República. Y tenían un pliego petitorio en el que se solicitaba al gobierno de México asuntos como la libertad de presos políticos y la eliminación del autoritarismo. Se buscaba un cambio democrático e intrínsecamente se pretendía lograr la renuncia del PRI, considerado como autoritario. El movimiento estudiantil siempre tuvo tintes políticos. Días más tarde se polarizaron los diarios y los estudiantes, quienes están en contra y a favor del movimiento estudiantil. El 27 de agosto, una gran marcha de aproximadamente 30.000 estudiantes llega al Zócalo y se insulta por primera vez al presidente. A la madrugada siguiente, 28 de agosto, soldados, granaderos y tanques de guerra sofocan los campamentos. En las horas siguientes, varios tiradores abren fuego contra estudiantes y soldados. En septiembre continúan las marchas y se dan enfrentamientos entre estudiantes y el ejército. Finalmente llega el 2 de octubre, miles de personas reunidas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El ejército vigila, como en las marchas anteriores, pero en esta ocasión hay infiltrados entre la multitud. Estos disparan al ejército para hacer creer que son los estudiantes quienes agreden. El ejército dispara hacia la multitud. Horas después, la plaza estaba llena de cadáveres y personas heridas. Los estudiantes fueron llevados a culatazos a 2 lugares. las puertas de los elevadores del edificio Chihuahua, donde fueron desvestidos quedando solamente en ropa interior y golpeados, y al ex convento situado al lado de la iglesia de Santiago Tlatelolco, donde reunieron aproximadamente 3.000 detenidos. Aún se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. El gobierno manifestó que fueron solo 20. 3 años más tarde, Elena Poniatowska publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar. El periodista inglés John Rhoda, en sus investigaciones independientes, calculó que el saldo fue de 325. Años más tarde, en una segunda investigación, el número se rebajaría a 250. La matanza del 2 de octubre sigue presente en el colectivo mexicano, recordado año tras año como uno de los acontecimientos más brutales de la represión política. Es un acto más de la guerra sucia que ha asolado a México desde el 54, una guerra de la que poco o nada se sabe, ya que el PRI ha ocultado y eliminado la información al respecto. Palabra que sí.
Pues sí, tenemos mucho que hablar del 68. México es otro después del 68. Y no es por dejarlos picados, pero vamos a seguir tomando este tema. Y pues yo los quiero invitar a que vayan planeando también una aportación de cuerpo presente para nuestra reunión del 4 de noviembre, que va a ser a las 5 de la tarde, ya saben, en la librería El Desván de Don Quijote. Se los vamos diciendo desde ahora para que puedan anotarlo y puedan asistir. Quiero agradecerles mucho, en verdad, todas sus manifestaciones de comunicación por varios medios. Nos habló una persona de Puerto Vallarta que nos escucha. Puerto Vallarta, por cierto, saludos a todos los que nos escuchan en Colotlán, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Ocotlán, Ameca, Lagos de Moreno, Otlán. Por supuesto, aquí en Guadalajara y en el ciberespacio. Agradecemos a los que se comunicaron. Jorge Luis Hernández Rentería, que dice que nuestra amistad es un tesoro. Adriana Bundis, Ofelia Calderón, Horacio, Agustín Galindo, que hace votos porque este programa dure mucho. Y bueno, pues vamos a pedirles a todos ustedes que nos ayuden con este objetivo. Y pues es a través de difundir este programa que hacemos con todo gusto y placer para ustedes. También se comunicó Ismael García, que bueno, él es el que se comunicó por teléfono, nos escucha en Puerto Vallarta. Silvia García, que ha estado muy activa ayudando damnificados. Muchas gracias, Silvia, por esa labor que haces. Antonia Márquez, que dice que bueno, pues días mojados, ya llegó la luz y está presente. Félix Ayala también nos escucha y Carlos Pegueros, pues les quiero recomendar que lean bastante del 68. En verdad vale la pena comprender todo eso porque no hemos salido de ese bache tan grande nacional y pues hay entre otros libros uno muy divertido de Paco Ignacio Taibo II que se llama Así Simplemente 68 y son muchas anécdotas a manera chusca de un evento que pues es muy doloroso, pero él trata de sacarle una vista diferente para que los jóvenes también se interesen en su lectura.
También Paco Taibo realizó este libro que tenemos a los que nos están viendo en internet, ahí tenemos la portada donde dice, ¿lo ves, Gustavo?
Sí.
Paco, un libro precisamente del Che. Ernesto y Guevara atendiendo también a una pregunta que hacía Félix Ayala, que preguntaba que si se llamaba Ramón el Che y era el seudónimo que tenía pues en la batalla.
Sí, era su nombre de guerrillero. Yo nada más quisiera una pequeña acotación. La cuestión del 68 fue realmente mundial. Fue Berkeley en Estados Unidos, fue París, fue la revolución impedida de Checoslovaquia y entre otros sucesos.
Bien. Gustavo.
Pues nada, ya nos despedimos. Nos vemos la próxima semana.
Sí, pues los invito a que en este paréntesis auditivo nos sigan escribiendo. Sean la voz de los mudos y la oreja de los sordos.
Ni perdón ni olvido.
Álvar González. El Vallero Solitario. Asociación Civil.
Presentó.
Palabra que sí.
pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.